Nuevamente es un privilegio poder en este domingo compartir la palabra y estrecharnos los unos a los otros en ese abrazo fraternal de hermanos. Y como decía mi hermano Rodolfo, estamos celebrando 505 años de la Reforma Protestante. En el año 1517, un monje católico, Martín Lutero, precisamente al ver que a través de las escrituras la salvación es única y exclusivamente de parte de Dios, en una protesta contra la Iglesia Católica clavó 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en inglés, Wittenberg decimos nosotros, un 31 de octubre, algo que se propagó y trajo lo que conocemos nosotros como la Reforma Protestante, lo que es nuestra doctrina, lo que es nuestra predicación, algo que se estableció en aquel tiempo y que de eso nacen los cinco puntos que son prácticamente la base central de lo que fue la Reforma Protestante. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo la Escritura como la autoridad suprema y solo a Dios la gloria. Estamos en esos temas durante estas últimas semanas, estamos concluyendo con solo a Dios la gloria este próximo miércoles. Hemos estado viendo cada uno de esos puntos. Este miércoles será la conclusión. Para ello, el miércoles 26, nuestros jóvenes estarán trayendo una presentación especial a las 8 de la noche. Algo que se ha venido haciendo por algún buen tiempo en nuestra iglesia. Nuestros jóvenes traerán precisamente un cierre en una exposición acerca de lo que son estos puntos de la Reforma Protestante. Un 31 de octubre que muchas personas celebran lo que es Halloween y otras cosas del mundo, pero nuestros jóvenes por tiempo han venido celebrando no Halloween, sino este evento que marcó la historia de la iglesia evangélica, que de hecho desde ese tiempo fue que la iglesia comenzó a llamarse evangélica, y nuestros jóvenes reafirman lo que es esta posición teológica. No porque Lutero lo haya descubierto, no porque Agustín lo haya proclamado, sino porque son las verdades que la Escritura estipula y que todos obedecemos y proclamamos. Así que están invitados el miércoles 26 de octubre. Entonces, sin más que decir, vamos a continuar con la palabra. Estamos en los versículos concluyentes de lo que es el libro de Mateo. Estamos en estos versículos donde se marca lo que es la centralidad del Evangelio. Estamos en estos versículos donde vemos la obra de Dios por medio de Jesucristo manifestada para traer salvación a pecadores como cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a estar viendo el capítulo 27, vamos a estar desde los versículos 51 al 54. Libro de Mateo, capítulo 27, versículos del 51 al 54. Y la palabra del Señor dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, o sea Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Oramos, Señor, bendito eres. Santo, Todopoderoso, sublime Señor. Estamos aquí reunidos en esta tarde, Señor, y delante de este texto, estos versículos remarcables, importantes, la esencia del Evangelio, Señor. Pedimos que nos des oídos para atender, nos des oídos para escuchar y que podamos valorar, apreciar, amar la obra que tú has llevado a cabo por medio de Cristo, por pecadores como cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, que en este texto podamos apasionarnos más por tu evangelio. Cristo sea siempre exaltado y tu nombre glorificado. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Venimos viendo estos versículos que marcan la historia. Unos pasajes, unas palabras que marcan el evento importante de lo que es la historia redentora. El Señor Jesucristo ha sido crucificado. El Señor Jesucristo ha sido crucificado a la hora tercera, 9:00 a.m. Han transcurrido 6 horas, Jesús colgado en una cruz. Durante las últimas 3 horas del mediodía a las 3:00 p.m, algo sorprendente se llevó a cabo en el Gólgota. Algo supremamente fuera de lo normal. Hubo una oscuridad total que duró 3 horas. Una oscuridad que no era un eclipse, una oscuridad que fue algo que marcó el evento mayor en la historia de la redención. 3 horas donde hubo un total silencio. 3 horas que en ese momento lo único que había era tinieblas. La oscuridad llegó de una manera repentina, como si alguien hubiese apagado un switch eléctrico y todo quedó en tinieblas. Una oscuridad que marcó un tiempo donde el Hijo de Dios estaba bebiendo hasta la última copa del juicio de Dios. 3 horas donde el Santo Hijo de Dios vivió el infierno en el Gólgota. Una separación total del Padre. Un abandono total del Padre. 3 horas donde Dios desató su infinito castigo sobre su Hijo. Esas 3 horas manifestaban la ira de Dios. La oscuridad representaba la presencia de Dios en el Calvario, derramando su castigo sobre su Hijo. Por una razón, porque su Hijo se había convertido en pecado. Su Hijo estaba llevando el pecado de la humanidad. Estaba llevando el pecado de aquellos que ponen su fe en Él, aquellos que creen en Él. Durante esas 3 horas, Dios Padre descargó la furia de su ira sobre su Hijo. Sin piedad, sin misericordia, la descargó sobre Él. No sobre pecadores que merecen ese castigo, sino sobre su propio Hijo. Para que aquellos que pongan su fe en Él, que vengan a Cristo, no reciban ese castigo, no reciban la ira de Dios, no reciban el abandono de Dios. Y al final de esas 6 horas sobre el madero, Jesús rompe el silencio. Jesús, en esa debilidad, en esa pérdida de fuerzas, en ese castigo que había recibido y en esa pérdida de fuerzas por los azotes que había recibido, escasamente alcanza a coger un suspiro de aire para expresar a un grito fuerte: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Unas palabras, una pregunta que Jesús hace y que no tiene respuesta. Un silencio total. No hubo respuesta a la pregunta de Jesús. El apóstol Juan nos habla acerca de esas palabras finales de Jesús. Juan 19:30. Consumado es. Un grito también nuevamente coge fuerzas y Jesús dice: consumado es. Que es la palabra que es conocida como tetelestai. La palabra que lo define todo. Una palabra que significa todo está hecho. Todo está pago. Todo está terminado. It is finished. No hay nada más que agregar. Todo está hecho. Jesús ha satisfecho la justicia de Dios. La obra de Jesús ha terminado en su totalidad. No hay nada que agregar. El pago por el pecado es pagado por Jesús. Jesús pagó el precio que la justicia de Dios demandaba. Jesús ha satisfecho las demandas de justicia del Padre. Y Lucas nos describe las palabras últimas del Señor antes de morir. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz nuevamente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y estas últimas palabras del Señor Jesucristo reflejan fe. Reflejan, pudiéramos llamarlo en cierto sentido, satisfacción. Podríamos decir que reflejan una especie de contentamiento. Si notamos, ya Jesús no dice: Dios mío, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa relación filial es nuevamente restablecida. Esa relación y esa comunicación de Jesús hacen manifiesto ello. Ahora es el Padre filial, donde le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía que su trabajo así había sido culminado. Su trabajo había sido realizado totalmente. Había sido cumplido y ahora, en un acto de fe y contentamiento en esa comunión entre él y su Dios, pone su propio espíritu en manos del Padre. Pone su espíritu en manos de su Padre, dando su último respiro, sabiendo que el Padre lo libraría de sus enemigos y el enemigo final, la muerte. Las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fueron dichas por algunos hombres de la fe, hombres de Dios. De hecho, John Huss, este hombre que fue quemado por la verdad del Evangelio, de la Escritura, pronunció estas palabras. Martín Lutero también. Martín Lutero, que fue un admirador de John Huss, también dijo estas palabras antes de morir. Pero lo que vemos aquí, las palabras en los labios de nuestro Señor Jesús, expresan algo que ningún ser humano pudiera decir. El Señor Jesucristo, de una manera voluntaria, de una manera personal, entrega su espíritu en manos del Señor. Expresan que ningún otro ser humano pudiera manifestar. Mateo 27:50 dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El lenguaje de Marcos y Lucas nos dicen que Jesús expiró, es decir, dio su último respiro. Expirar es un eufemismo de morir. Expirar suena más bonito que morir. Pero la realidad es que los escritores de los evangelios nos están dando a entender de una forma u otra que Jesús murió. Y es un vocabulario que es tan familiar para nosotros. Pero ¿alguna vez has pensado que estas dos palabras cambiaron la historia de la humanidad? Jesús murió. Jesús murió. La muerte de Jesús se convierte en el evento central de la historia humana, más importante que cualquier otro evento que pueda haber sucedido. Pero alguien podría preguntarse, bueno, pero dos personas más murieron, una que estaba a cada lado de Jesús. Podríamos decir que miles de personas murieron en una cruz romana. Podríamos decir que muchas personas fueron víctimas de este duro, brutal castigo romano. Pero entonces, ¿cómo la muerte de Cristo puede ser el tema central de la Escritura y el punto importante en la historia humana? Bueno, tú y yo sabemos que Dios no muere. Dios es espíritu. Dios es el creador de la vida. Dios es vida en sí mismo. Pero Jesús, hombre, el Dios encarnado, sí murió. Sí murió. No fue una muerte cualquiera. En esta muerte de Jesús, una misión fue cumplida. Un trabajo fue logrado. Un trabajo fue realizado. Este no es solamente un evento importante en la historia, sino que es el evento principal de las Escrituras. La muerte de Jesús es un evento importante en las Escrituras. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Una y otra vez vemos a través de las epístolas, vemos cómo la Escritura manifiesta que Jesús murió. Pero si notamos, hay una preposición que se agrega a estas palabras. Dice que Jesús murió por los impíos, murió por los pecadores, murió por nuestros pecados. O sea que Jesús muere por pecadores, Jesús muere por enemigos de Él. Nosotros valoramos los milagros de Jesús. Nosotros valoramos las enseñanzas de Jesús. Nosotros valoramos esa obediencia activa que Él tuvo al Padre. Nosotros valoramos mucho de lo que Jesús nos enseñó. Pero lo que debemos entender es que Jesús vino a morir. Desde su misma concepción, desde su mismo crecimiento como niño, como adolescente, cuando llega a su edad adulta, su propósito era morir. Morir. Jesús no fue alguien que murió en el día y en el momento equivocado. Jesús no murió como un mártir. Jesús no murió para que nosotros le tuviéramos lástima. Jesús murió porque Él venía con ese propósito, algo que había acordado junto al Padre. Él murió en ese plan con el Padre para redimir a la multitud de personas que habían caído con Adán. ¿Alguna vez usted pensó de esta manera? Dios, el Padre justo, demanda castigo por el pecado. La ira de Dios fue aplacada, fue satisfecha en el cuerpo de Jesús. Él absorbió el castigo que tú y yo merecemos. Él recibió el abandono del Padre que cada uno de nosotros somos merecedores. Todo ha sido consumado en Jesús. Jesús cumple su misión en la historia redentora. Y el trabajo de salvación fue cumplido para cada uno de los suyos. Ese trabajo fue hecho. Todas las profecías son cumplidas. Todo lo ha hecho el Señor. Todo está consumado. It is finished. No hay nada más que agregar. Consumado es. Todo lo hizo. ¿Qué obra entonces pudieras tú añadir? ¿Qué cosa más pudieras agregar a lo que ya ha hecho Jesucristo? Definitivamente no hay nada. Tenemos un perfecto Salvador y tenemos una perfecta salvación. En Cristo está hecho. Eso es lo que Dios llama. No es a tener pesar por Jesús. Lo que Dios llama es a que te arrepientas. Lo que Dios llama es a que reconozcas quién es Jesús. Lo que Dios llama es a que pongas tu vida, tu mirada, tus pasos, tu caminar en glorificar a Dios. A eso es que llama Dios. Lo que Dios llama a los pecadores es no añadir ninguna obra, sino a vivir solamente por fe. Por fe. Entonces, en la narrativa de estos versículos que estamos viendo, Jesús está muerto. No hay palabras que salgan de la boca del Señor. Está muerto. Pero ahora se presentan una serie de eventos, una serie de señales como consecuencia de la muerte de Jesús. Jesús ya no habla más, pero ahora el Padre va a hablar y va a hablar de una manera que no va a utilizar palabras. Él va a hablar de una manera para que las personas, aquellos que estaban allí, aquellos que presenciaron todo este evento, específicamente estas últimas 3 horas, aprendan una lección. Y para cada uno de nosotros, obviamente. Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Había dos velos. Había un velo que había sido hecho a la entrada del tabernáculo. Éxodo 26, del 36 al 37, era la puerta de entrada. El segundo velo, o velo interior, que se hace referencia aquí, es el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Éxodo 26, 31 al 33. Este mismo modelo que las Escrituras relatan fue el que se llevó para el templo que construyó Salomón. Este velo era una inmensa y gruesa cortina. Tenía 30 pies cuadrados, de acuerdo a Primera de Reyes 6, 19 y 20. 30 pies cuadrados son aproximadamente 9 metros y algo, que tenía de altura, tenía de ancho, y eso marcaba una dimensión totalmente grande. Algo que era pesada, no era una cortinita leve, que el viento la movía de ninguna manera. La Biblia no nos habla acerca del grosor de esta cortina o velo, pero se dice que era aproximadamente de 4 pulgadas, 10 centímetros. O sea que era algo pesado, era algo grueso. Estaba tejido con 72 cuerdas y cada cuerda constaba de 24 hebras. Y lo que ese velo representaba era que tú no podías pasar hacia allá. Lo que ese velo representaba era separación. Lo que ese velo representaba era que tú no podías pasar de allí. Tú solamente podrías acercarte a distancia. Si ibas dentro, eras persona muerta. Detrás de aquella gruesa, grande y pesada cortina o velo, estaba el lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios. Era un lugar que solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba para llevar a cabo la expiación por los pecados en el día de Yom Kippur. Y era tan riesgoso ir detrás de esa cortina que al sumo sacerdote le ataban una cuerda a su tobillo y le ponían unas campanitas en su vestido. Porque si el sacerdote entraba con alguna impureza, caía muerto. Entonces, al oír esas campanas caer, lo que hacían era que lo jalaban con esa cuerda porque nadie podía entrar allí. Era así de seria la cosa. La cortina o velo era un recordatorio perpetuo de dos cosas. Primero, que había separación entre Dios y los hombres. Incluso cuando el sumo sacerdote entraba, cosa que él tenía que hacer expiación por sus pecados primeramente, era una manifestación que había separación entre Dios y los hombres, esa cortina, ese velo. Y la realidad es que tú y yo nacemos de la simiente caída de Adán y estamos separados de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay separación. Los pecados han hecho división entre Dios y el ser humano. Y precisamente esos pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. O sea que vinimos a este mundo como enemigos de Dios, odiadores de Dios. Y como consecuencia de ese pecado, Dios ha ocultado de nosotros su rostro. Estas son duras palabras. Y nos damos cuenta que las Escrituras no dan un buen concepto de nosotros. Definitivamente no. La imagen que existe de nosotros es de separación de Dios por culpa de nuestros pecados. Estamos separados de Dios. Cuando en el Edén la primera pareja pecó, lo que vemos aquí es que esta pareja fue expulsada. Y Dios de hecho puso querubines a la entrada del huerto con espadas de fuego para que no hubiese acercamiento más a ese lugar, a la presencia de Dios. Hay separación, hay distanciamiento entre Dios y el hombre. Y precisamente el hombre fue separado de Dios y eso es lo que ese velo simbolizaba. Mateo 27:51 nos dice: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y no es esto algo sorprendente? El velo se rasgó de arriba abajo. La magnitud de este velo, el grosor de este velo, fue roto de arriba abajo. No había posibilidad que un hombre, por gigante que fuera o la escalera que tuviera, pudiera subirse allá y rasgar algo de esa magnitud. Definitivamente no. Este fue un evento importante para hacer manifiesto que la muerte de Jesús era algo central, era algo importante. Jesús está muerto, no más palabras van a salir de su boca hasta la resurrección, pero aquí Dios Padre habla y trae una lección. El velo había sido puesto por instrucción del Señor. Aquellos que había sido diseñado para mantener a los hombres aparte, ha sido derribado, ha sido destrozado, ha sido rasgado, ha sido partido. Y Dios toma la iniciativa. Es Dios personalmente el que rompe esa cortina o velo del templo de arriba abajo. Es Dios. No estamos hablando de una simple cortinita delgada que de un jalón se parte en dos. O sea, lo que vemos aquí es que la dirección en que es rota es importante, muy importante. Note que dice de arriba abajo, no dice de abajo hacia arriba, definitivamente no. Y para aquellos que piensan en el libro Albedrío, note que ahí no dice que Dios la rasgó hasta la mitad y que después alguien más la rasgó. Dice que Dios la rasgó de arriba abajo. O sea que esto nos da una manifestación que la salvación es absoluta y totalmente de Dios. De Dios. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. No es el trabajo del hombre. La hora también es algo importante. Dios rasga este velo cuando Jesús muere, que es en la hora novena, 3 de la tarde. Y no es casualidad que en ese momento era que el sacerdote, que era el único que tenía la posibilidad de ver ese velo, está entrando a llevar aquel servicio de ofrecimiento a Dios, ese servicio de ofrecimiento, ¿sí? Ve que el velo se ha roto. Ellos comenzaban a ofrecer los sacrificios de la tarde a las 3 p.m. Y es justo en ese momento en que el velo es rasgado. ¡Wow! Ellos están llegando para presentar su ofrenda de sacrificio y el velo es rasgado justo en ese momento. Imagínese usted al sumo sacerdote entrar y ver cómo eso, de una manera sorprendente, algo que es grueso, pesado y grande, es abierto en dos. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Dios Padre rasga el velo de arriba abajo a esa misma hora. Pero hay una segunda cosa que este velo recordaba. Y era que ellos eran pecadores y que Dios era santo. El templo representaba el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Ese era el lugar donde la gente se reunía. Este lugar simbolizaba donde el hombre venía y presentaba su ofrenda o sacrificio a Dios. A través del sumo sacerdote, el mediador de Dios, y hacía el sacrificio en expiación en nombre de aquel congregante. Esa era la razón por la que el templo existió. Esa era la razón. Y la recordación es que no se podía acercar a Dios sin un sacrificio de ofrenda. Hebreos 9:22, la Biblia de las Américas dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea que, mientras ese velo es rasgado, hay algo importante que nos llama la atención. Si el templo, si ese lugar era el lugar de encuentro, era el lugar para presentar la ofrenda de sacrificio y el velo es rasgado, ese lugar se convierte en obsoleto. Ya no sirve. Ya no sirve. Ya no es necesario un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Ya no es necesario un lugar para traer ofrendas y sacrificios. Definitivamente no. Y desde ese momento, tomaría aproximadamente 37 años, menos de 40 años, para que ese templo fuera destruido totalmente. Cuando el Tito, el emperador romano, vino con su ejército y lo destruyó. O sea que, una vez el velo es rasgado, lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. En la muerte de Jesús, en un solo momento el velo es rasgado de arriba abajo. Dios estaba hablando claro y fuerte que no se necesitaba más el templo. No. Jesús es ahora el verdadero templo. Jesús. Juan 1:14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta palabra o este verbo habitar significa hacer tabernáculo. Y el tabernáculo era el centro de reunión inicialmente, que después fue prácticamente llevado a el templo. El tabernáculo fue lo que inicialmente Dios mandó a construir en aquel desierto cuando se movían de un lugar a otro. Pero esto mismo fue lo que se llevó a cabo en el templo. O sea que este versículo de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y hizo tabernáculo entre nosotros. Wow. Jesús es el nuevo encuentro entre Dios y los hombres. Jesús es el nuevo templo. Si tú quieres encontrarte con Dios Padre, ven a Jesús. Tienes que conocer a Jesús. Tienes que tener comunión con Él. Solo hay una manera para tener esa comunión o acercamiento a Dios, y es solamente a través de su Hijo. Solamente. Jesús también es donde los sacrificios y las ofrendas son completamente cumplidas. Ya no es necesario más sacrificios. Ya no son necesarias más ovejas, machos cabríos, chivos o toros. No, ya no es necesario más eso, porque Jesús completamente cumplió con el sacrificio. Jesús lo cumplió. Ya no se necesita traer sangre para la expiación, porque por una sola vez, a través de la sangre de Cristo, que significa el sacrificio de Jesús entregando su vida en la cruz, fue suficiente para Dios. Algo que Jesús presentó por aquellos que ponen su fe en Él. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, aquí está. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, o sea, su sacrificio en la cruz. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Wow. El escritor de Hebreos lo define aquí claramente. Jesús es ese tabernáculo. Jesús es ese lugar santísimo. Jesús es aquel que obtuvo eterna redención por los pecadores. Donald Carson dice: Jesús mismo es el nuevo templo, el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. El viejo templo es obsoleto. Cuando Dios rompe ese velo de arriba abajo, Él no solamente está haciendo manifiesto que lo antiguo pasa, sino que Él está haciendo manifiesto la inauguración de algo nuevo. Para venir a Dios, necesitas venir a través de Jesús. Para acercarte a Dios solamente es posible a través de Jesús. No hay ángeles, no hay papas, no hay vírgenes, no hay santos. Es solamente a través de Jesús. Solamente a través de su Hijo. Hay un acceso abierto y gratuito al Padre a través de su Hijo para todos aquellos que vengan a Él. ¡Qué verdad tan gloriosa! Tú no tienes que ser un hijo de Abraham. Tú no tienes que venir de la descendencia levítica. Tú no tienes que venir de una tribu o nación. Lo único que tú necesitas es ser hija o hijo de Dios por medio de Cristo, por la fe en Cristo, para poder tener acceso. Y tendrías un acceso libre y gratuito al Dios vivo. Tú puedes entrar al verdadero lugar donde habita Dios a través de la sangre de Jesús. O sea, cada vez que hablamos de la sangre de Jesús, no estamos hablando de ese líquido que virtió. Cuando hablamos de la sangre de Jesús, estamos hablando de su muerte. Su muerte. Y precisamente a través de esa muerte es que tenemos acceso al lugar donde habita Dios. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aquí está. Ya no, ese acceso que había al lugar santísimo, que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, ya tenemos libertad. Ya ese velo fue roto. Ya al lugar santísimo tenemos acceso cada uno de nosotros por la muerte de Jesucristo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Y qué es ese velo? Su carne. A través de Jesús, que representa también el velo, es que tenemos acceso. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya no hay más sumos sacerdotes. Jesús es el gran sumo sacerdote. Teniendo ese gran sumo sacerdote, entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que hay acceso. ¿Purificados los corazones y limpiados con agua pura? ¿Eso lo podemos hacer nosotros? No. Eso es precisamente lo que hace Jesús. Limpiando y purificando nuestros corazones cuando ponemos nuestra fe en Él. Entonces, ahí sí, dice el escritor de Hebreo, hermanos, al atravesar por ese proceso de cambio de corazón y limpieza, por medio de Cristo es que podemos llamarnos hermanos. De lo contrario, solamente somos prójimos. No toda persona que vemos en la calle son hermanos, son prójimos. Hermanos somos aquellos que tenemos un mismo Padre, un mismo Padre que hemos tenido ese acceso a Él, hemos sido adoptados como hijos por la muerte de Jesucristo. Solamente. O sea que la muerte de Jesús es el trabajo de Dios rasgando aquello que separaba al hombre de Dios. Pero entonces ahora, Dios Padre presenta otro evento para mostrar el significado de lo que acaba de suceder. Versículo 51 de Mateo 27. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aunque era frecuente que sucedieran temblores en la nación de Israel, este temblor no fue algo común. Este temblor fue algo especial. Y fue un temblor como los que siempre que la presencia de Dios estaba presente, se manifestaban. Cuando Dios apareció en el Sinaí, la tierra tembló fuertemente. Dice Éxodo 19, 18. Y como consecuencia de que el velo fue rasgado, Mateo 27, 52 nos dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este es un evento que solamente Mateo nos narra. Este es un evento que Mateo nos narra y no nos da mucha información. Es un evento que Mateo lo manifiesta en dos líneas y quisiéramos saber más. Pero la escritura no siempre nos da todo lo que nosotros queremos saber. Estos santos, que son personas que habían muerto con la esperanza del Cristo que habría que venir, de que habría de venir, son aquellos que se levantaron. No sabremos quiénes son. No sabemos si fue David, si fue Salomón, no sabemos quién pudo haber sido. Pero estas personas fueron santos del Antiguo Testamento o de ese proceso o tiempo intertestamentario. No sabemos. Dice, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad de Jerusalén. ¡Wow! Y aparecieron a muchos. Esto suena increíble. ¿Tendrían cuerpos resucitados estos que salieron? ¿Tendrían cuerpos permanentes o ellos murieron después como Lázaro? ¿Sería que estas personas, los cuerpos que tuvieron, fueron levantados con el Señor en el día del ascenso? No sabemos. No tenemos esa información. No sabemos qué dijeron cuando llegaron a Jerusalén. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Lo único que sabemos es que saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vino a la Santa Ciudad, o sea, Jerusalén, y testificaron de la resurrección. ¿Y por qué es importante este detalle? Bueno, porque este detalle, el tema de la resurrección fue algo que se había hablado anteriormente, y de hecho en el Antiguo Testamento. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Este evento es importante porque los discípulos serían aquellos que darían testimonio de la resurrección del Señor. Pero teniendo unos testigos que habían sido estos proclamadores o abanderados del Antiguo Testamento, sería un testimonio no solamente de aquellos que estaban vivos de la resurrección de Jesús, sino de aquellos que habían muerto anteriormente. Sería algo que haría una manifestación que no tendría duda de la resurrección de Jesús. Dios lo planeó de una manera perfecta. Ahora tenemos testigos resucitados dando testimonio de la resurrección del Hijo de Dios. Y aquí tenemos que hacer una claridad. La resurrección de los santos está unida solamente a la resurrección de Jesús. Mateo no pretende que sus lectores piensen que cuando ocurrió este temblor, los muertos se despertaron y esperaron ahí hasta el domingo para aparecerse en Jerusalén. Mateo se adelanta a narrar este evento, pero todo está conectado con la resurrección. Esto está o se manifiesta de una manera coherente con la resurrección de Jesús. D.A. Carson nuevamente dice: los santos resucitaron, salieron de las tumbas y fueron vistos por muchos después que Jesús resucitó de entre los muertos. O sea que es un evento que Mateo se nos adelanta, pero que es visible o es unido con la resurrección de Jesús. O sea que Mateo da a entender que la gente que vivió antes de Jesús depende del triunfo de la resurrección de Jesús. ¡Wow! Como aquellos que vinieron después de Él, como nosotros. O sea, que los antiguos, todos aquellos que murieron con la esperanza de Jesús, del Mesías, estas personas necesitan de la resurrección de Jesús, como necesitamos cada uno de nosotros. Es el único medio. Es el único medio. Dios resucitó creyentes del Antiguo Testamento. Y esto fue como una manifestación de una pre-resurrección. Lo hizo evidente. Algo que será manifiesto en un tiempo futuro. Y eso es una prueba de lo que cada uno de nosotros como creyentes vamos a experimentar: la resurrección. Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esta palabra que temieron es la palabra fobeo, que se relaciona con fobos, que es donde viene la palabra fobia, que es un temor angustioso e incontrolable. Y cuando se narra acerca de este centurión y los soldados, tenemos que tener en cuenta que estos soldados no eran Boy Scouts, Estos muchachos o estos hombres fuertes, valientes, despiadados, no eran personas que recién habían entrado a la academia. Estos eran hombres de combate, estos eran hombres aguerridos, eran hombres de experiencia, eran hombres que habían pasado por muchas circunstancias. El centurión y los demás soldados son aquellos que han participado en los azotes, en los abusos, en las burlas con Jesús. Y si no participaron, por lo menos estuvieron allí presentes. Estas son las personas y ahora han sido testigos visuales de todo lo que ha acontecido durante esas 3 horas de oscuridad. Ellos han visto todo esto, ellos han estado a los pies de Jesús vigilando, ellos han estado ahí atentos, esa es la guardia asignada para cuidar a Jesús. Ellos vieron cuando llegó la oscuridad por 3 horas, cuando escucharon a Jesús gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos escucharon a Jesús decir al ladrón que estaba al lado, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos escucharon eso. Ellos escucharon también cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Escucharon a Jesús clamar a gran voz, consumado es. Ellos escucharon a Jesús decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ellos vieron a Jesús morir. Ellos lo vieron. Ellos vieron y sintieron el terremoto. Ellos lo vieron todo. Ahora tienen un temor angustioso. Ellos reconocen ahora. Ellos reconocen quién es Jesús. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y lo más sorprendente es que no solamente estas personas han sido testigos de todos estos acontecimientos. Ahí estaba una gran multitud de personas. Estaban el sumo sacerdote, estaban el Sanedrín, estaban los principales sacerdotes, estaba una gran cantidad de personas, estaban los líderes religiosos de la nación. Pero estas personas no reconocieron. Estas personas no vieron nada. Estas personas estaban ciegas. Y aquí está este pagano centurión romano, con unos soldados, y al ver todo lo que ha sucedido, proclama una tremenda confesión. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Una confesión que marca la historia. La confesión viene de todo lo que ellos han visto en Jesús. Y pudiéramos decir que este centurión pagano fue el primer convertido a Cristo después de su muerte. Lucas nos da a nosotros más detalles. Lucas 23:47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. ¡Wow! Él reconoció que Dios estaba en Jesús. Él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Él lo reconoció. Y no nos sorprendemos si vemos a este centurión en el cielo. No nos vamos a sorprender si lo vemos. ¿No te ha pasado a veces que ves a una persona y dices, esta persona es tan dañada, esta persona es tan mala que está condenada? Pero mira a este hombre, igual que este ladrón que estaba al lado de Jesús, ambos, paganos, vieron la gracia de Dios, reconocieron a Jesús. Es sorprendente. Pero si estas personas pudieron ver en Jesús, que es el Hijo de Dios, en medio de tales circunstancias, ¿qué más necesitas tú para poder reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué más señales? ¿Qué más manifestación de eventos, milagros, ¿O palabras necesitas de Jesús para convencerte de que Jesús es el Hijo de Dios y que solo a través de Él hay salvación, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres y que si no estás con Él vas a ir a una perdición eterna? ¿Qué más necesitas? La oración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, comienza a ser respondida incluso antes de que Jesús sea bajado de la cruz. ¡Wow! Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No sabían lo que hacían? Definitivamente sí. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Ellos no desconocían que estaban pecando. La ignorancia no absuelve a nadie de pecado. Es una gran realidad. No. Ellos sabían y estaban conscientes de lo que habían hecho. Estas personas estaban comportando mal y lo sabían. La mayoría eran plenamente conscientes de su maldad, al igual que estos líderes religiosos y el pueblo de Israel. Y aquí viene un punto clave. No es suficiente con que tú reconozcas que eres un pecador. No es suficiente con que tú sientes o te das cuenta que estás pecando. Es necesario venir a Cristo. Estos pecadores, este centurión malvado, que fue el que ocasionó probablemente las heridas de Jesús en la espalda, finalmente reconoció quién era Jesús y dio gloria a Dios. Eso es lo que se necesita. La oración, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, es una oración que Jesús oró gratuitamente por ti y por todos los que están en Cristo. Jesús la oró. Y no solo es reconocer que estás en pecado, se necesita arrepentimiento, se necesita venir a Jesús y se necesita vivir para agradarle a Él. Se necesita vivir glorificándole a Él. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Has tomado ventaja de ese velo roto? ¿Has tomado ventaja de que Dios ya removió esa barrera que existía entre Él y la humanidad? Hay una entrada abierta a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El velo está roto. Jesús hizo posible el acceso al Padre por medio de su muerte. Aprovecha, ven a Jesús. Cierro con las palabras del apóstol Pablo, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo pecadores, aquellos que están en Cristo hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte. O sea que si hemos sido reconciliados, mucho más seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, que en Cristo nos gloriamos, a Cristo le damos toda la gloria. A Cristo le damos todo el honor, porque es únicamente por medio de Él que nos hemos reconciliado con Dios. Él es el único medio para poder alcanzar ese encuentro nuevamente con Dios, porque no hay absolutamente nadie más. Así que, para aquellos que no están en Cristo, tomen ventaja de que el velo está roto. Ya no se necesitan más sacrificios, ya no se necesita más aporte tuyo, porque solo un sacrificio fue suficiente de una vez y para siempre, y ese fue el sacrificio de Cristo dando su vida en la cruz. Amén. Oramos. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias porque cada vez nos damos cuenta que solamente tú y tú únicamente